Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. El viaje del Papa Francisco a Egipto nos está dejando muchos titulares. El llamamiento a ser constructores de paz, el hablar ante Al-Sisi de uno de los problemas candentes de la región, la justicia social, la firma del documento conjunto, la foto del sucesor de Pedro, Marcos y Andrés. Hoy toca la parte dedicada a la minoría católica y ahora les resumiremos lo ocurrido durante la misa. Pero antes de comenzar, quiero leeros un párrafo, un extracto de su homilía. Es un párrafo que, como no habla de conflictos bélicos y guerras, sino que habla estrictamente de la fe, quizá pase desapercibido. En él, Papa Francisco hace una confesión. Cuenta sencillamente lo que es la fe, dice el Papa. La verdadera fe es la que nos hace más caritativos, más misericordiosos, más honestos y más humanos. Es la que anima los corazones para llevarlos a amar a todos gratuitamente, sin distinción y sin preferencias. Es la que nos hace ver al otro no como a un enemigo para derrotar, sino como a un hermano para amar, servir y ayudar. Es la que nos lleva a difundir, defender y a vivir la cultura del encuentro, del diálogo, del respeto y de la fraternidad. Nos da la valentía de perdonar a quien nos ha ofendido, de ayudar a quien ha caído, a vestir al desnudo, a dar de comer al que tiene hambre, a visitar al encarcelado, a ayudar a los huérfanos, a dar de beber al sediento, a socorrer a los ancianos y a los necesitados. Justo antes de este párrafo, Papa Francisco dijo una frase lapidaria, una de esas frases que hay que guardarla, colgarla en la pared y leerla y releerla constantemente. Para Dios es mejor no creer que ser un falso creyente, un hipócrita. Mucho hay que hablar de esta homilía y del viaje del Papa a Egipto. Enseguida lo comentamos. Pero antes de nada, Jesús Sacristán, buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
Evangelio de mañana, los discípulos de Emaús.
Pues los discípulos de Emaús, cuando Cristo se encuentra con aquellos dos discípulos que iban pesimistas porque se habían quedado solamente en Cristo que había muerto y les tiene que abrir el entendimiento para decirles, soy yo y he resucitado. Una cosa, siempre el Papa dice que un cristiano tiene que dar esperanza. Hoy he dicho en Egipto, parafraseando a San Efrén, hay de aquellos profetas de desesperanza. Muchas veces en la vida no sabemos nada más que ver lo negativo y no nos damos cuenta que desde lo positivo podemos también ir cambiando, ir ayudando a los demás a superar eso. Y si me permites también, pues puesto que mañana no hay programa, pues vamos a recordar dentro del santuario. Empezamos mayo, mes dedicado a la Virgen, y con San José Obrero, fiesta instituida por Pío XII en 1955 para recordar precisamente con ocasión de aquellas mujeres que murieron en Chicago, pues en su trabajo en condiciones infrahumanas, y es el día de recordar pues que Dios quiere nacer en un hogar donde se forma y donde también aprende de su padre el oficio de carpintero, un trabajador, y de esa manera, pues como hablarían en el Antiguo Testamento los profetas de la justicia social, siempre dar a cada uno lo que necesita desde las obras de misericordia y la justicia social, como ha dicho ya el Papa Francisco, para todos los trabajadores.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Los cristianos coptos de Egipto, tras los atentados del domingo sangriento de Ramos vivido este año, nos han dado grandes muestras de fe y de testimonio de perdón. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Jealous of the rain. Buenas tardes, Álvaro. Tras el doble atentado suicida contra dos iglesias egipcias el pasado domingo de Ramos, en el que murieron alrededor de 45 personas, la comunidad copta ha reaccionado de la manera más evangélica que uno se pueda imaginar, amando al enemigo. De hecho, hasta han invocado la misericordia de Dios por los terroristas. Y esta convicción, porque esto es más que un gesto, es una forma de vida, no ha sido en balde. Un ejemplo lo dio a conocer la televisión italiana TV2000. Un periodista musulmán se emocionó visiblemente tras una entrevista en directo a la viuda de uno de los fallecidos en el ataque, concretamente del custodio de la iglesia de Alejandría, Nazim al-Fajif. Él evitó que muriera más gente al parar al atacante en la puerta que quería entrar para detonar la bomba en el centro del templo que estaba lleno de familias. Si le hubiera ocurrido eso a mi padre, yo no podría perdonar, dijo el conocido presentador. La mujer declarò pubblicamente che perdonava il verdugo.
Non sono arrabbiata con chi ha ucciso mio marito e mi rivolgo proprio a lui. Possa il Signore concederti il perdono. Figlio mio, dice accorata al kamikaze, credimi, stai sbagliando. Mio marito non c'è più, ma io chiedo a Dio di avere misericordia. Pensate, domanda ai terroristi, quello che state facendo è giusto o sbagliato? Non vi abbiamo fatto nulla di male. Credetemi, vi perdono. Avete portato mio marito in un posto che non avrei mai nemmeno potuto sognare. Credetemi, io sono fiera di lui e avrei voluto essere lì, al suo fianco. E vi ringrazio.
Dice, entre otras cosas, que no tiene rabia por los que asesinaron a su esposo. Si se dirige a cada uno de ellos, pueda el Señor concederte el perdón, les dice. Hijo mío, estás equivocado, mi esposo ya no está, pero yo pido a Dios que tenga misericordia de ti. Es increíble. Luego les pregunta Álvaro que si creen que está equivocado o que es justo lo que hacen. Y les recuerda que ellos no han hecho nada malo, no les han hecho nada malo, pero que ellos se han llevado a su esposo a un lugar inimaginable, a un lugar que nadie ha soñado y que ella habría querido estar a su lado. El periodista, después de escucharlo, se quedó sin habla y después de unos segundos destacó lo grande que es la capacidad de perdón de los cristianos. Estáis hechos de acero, aseguró, y afirmó que soportan todo por la salvación de la nación. El periodista afirmó que Nacim es un mártir y un ejemplo para todo Egipto, un país, aseguró, que sigue adelante debido a la paciencia, la perseverancia y la resistencia de mujeres como esta, que son ejemplo para sus hijos. En su programa de televisión, este presentador ya había condenado la violencia fundamentalista. ¿Qué clase de religión es esta? Si el profeta Mahoma pudiera volver y vernos, se pondría a llorar, ha declarado en otras ocasiones. ¡Feliz sábado, Álvaro!
Muchas gracias, Cristina. Seguimos en Egipto, vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias, desde Egipto, donde se encuentra la corresponsal de la cadena COPE siguiendo la visita del Papa, Eva Fernández. Muy buenas tardes, Eva, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Álvaro. Bueno, estupendamente.
Cuéntanos qué tal el ambiente en el Air Defense Stadium del Cairo para la misa. ¿Cómo esperaba la gente al Papa?
Fíjate, para los católicos egipcios ha significado mucho que el Papa acuda a su país y ha venido el Papa a decirles que no tengan miedo. Ha querido dedicar la jornada del sábado a la pequeña minoría católica que esperaba al Papa con mucha ilusión. La misa, he de decirte que ha sido emocionante. Imagínate, sí, unas 15.000 personas llenando el estadio, muchas familias, incluso parte de los 300 jóvenes de todo Egipto que llegaron en peregrinación hasta el Cairo, a los que el Papa saludó por la noche en la Anunciatura. Y fíjate, tuvo el Papa con ellos un encuentro muy simpático, porque se asomó al balcón y entonces les dijo: ahora quiero que todos penséis en una persona que os caiga bien, ahora en una persona que os caiga muy mal. Bueno, pues por esa persona vamos a rezar ahora juntos un Padre Nuestro.
La verdad,
¿no? Fue
que
fue un momento muy muy entrañable.
Pues
también,
son muchos, muchísimos los mensajes que nos dejó hoy el Papa en su homilía. Es un poco largo, lo sé, pero creo que merece la pena que escuchemos, Eva, esta parte.
La experiencia de discípulos de Emmaus ci insegna che non serve.
La experiencia de los discípulos de Emaús nos enseña que de nada sirve llenar de gente los lugares de culto si nuestros corazones están vacíos del temor de Dios y de su presencia. De nada sirve rezar si nuestra oración que se dirija a Dios no se transforma en amor hacia el hermano. De nada sirve tanta religiosidad si no está animada al menos por igual fe y caridad. De nada sirve cuidar las apariencias, porque Dios mira el alma y el corazón y detesta la hipocresía. Para Dios es mejor no creer que ser un falso creyente, un hipócrita.
Bueno,
esta parte, la de la verdadera fe, la de los extremismos, Eva, es que son tantas cosas, ¿cómo resumimos la humildad de hoy?
Pues es que prácticamente acabas de resumirlo tú con la ayuda del Papa Francisco. Realmente yo te diría un titular, ¿no? Porque la homilía les ha recordado que Dios rechaza el extremismo y que el único extremismo que permite es el de la caridad, ¿no? Y fijaros que estaba diciendo el Papa los aledaños de un estadio que fue escenario en 2015 de la muerte de unos 20 hinchas que asistían a un partido, ¿no? Y el Papa repetía estas palabras que tú también has doblado delante de muchas familias, de algunas familias de víctimas de los últimos atentados del pasado Domingo de Ramos, que querían estar ahí presentes, querían rezar todos juntos, junto a los católicos, para hacer un llamamiento que no tienen miedo, quieren volver a las iglesias y no se van a dejar, digamos, apabullar por el terrorismo fundamentalista.
¿Y para esta tarde qué tenemos? Porque la visita está siendo completísima.
Bueno, es un no parar. El programa de la tarde, digamos que lo que incluye es un encuentro más familiar e íntimo. Por la tarde va a estar con los sacerdotes, con los religiosos, con los seminaristas. Los seminaristas son los más orgullosos porque el Papa va a ir al seminario para estar con ellos. Y seguramente responderá alguna de las preguntas que les hagan. Y una vez tras la despedida, en esta tertulia que realmente subrayo la palabra familiar porque es así como va a ser, pues el Papa ya se dirigirá al aeropuerto y a las 5 de la tarde un vuelo de regreso a Roma, en el que por supuesto queda también, digamos, la tercera y última parte de este viaje, que es la rueda de prensa que el Papa Francisco siempre da a bordo.
Siempre interesante.
Que da a bordo, y que, bueno, hace tiempo que el Papa Francisco no da una desde el pasado mes de noviembre, por lo tanto estamos todos deseando escucharle.
Pues sí. Muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
Un fuerte
buen viaje
abrazo.
De vuelta.
Gracias.
Y de Egipto nos vamos a Tierra Santa, a Israel. Allí se encuentra nuestro compañero Faustino Catalina. Faustino, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Álvaro.
¿Qué haces por allí?
Pues mira, ahora mismo estoy en San Juan de Acre viendo lo que aquí dejaron los templarios hace tantos siglos y que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero en esta visita que nos ha organizado Turismo de Israel estamos visitando varios lugares, algunos ya conocidos. Esta mañana, por ejemplo, te puedo contar, Álvaro, hemos estado en la Basílica de la Anunciación en Nazaret, en la iglesia también que recuerda a San José Carpintero, y una experiencia ecuménica que hemos conocido muy curiosa, un centro María de Nazaret de la comunidad Camino Nuevo, donde una religiosa francesa, Sor Beatrice, nos ha contado la experiencia de ese centro ecuménico que está justo pegando a la basílica, detrás de la basílica, pues cómo guardan restos allí de una vivienda de los tiempos de Jesús, de hace 2000 años, y bueno, pues ahí con varios audiovisuales, para los peregrinos que se acercan, cuentan cómo era la vida en aquellos tiempos y relata un poco el Evangelio para que lo conozca la gente. Bien, pues nos ha contado un poco con las dificultades de la convivencia entre las distintas confesiones cristianas, que hay 10 de ellas representadas en Nazaret concretamente, aunque la convivencia, en este caso entre las religiones, entre las tres grandes religiones que están al 30% más o menos de habitantes de Nazaret, es buena, pero las dificultades ecuménicas, en este caso entre cristianos, pues están ahí todavía.
Sí. Faustino, has estado muchísimas veces en Tierra Santa, pero a ver, dinos, ¿qué es lo que quieres volver a ver o quieres conocer nuevo, que no en un lugar donde no hayas estado?
Bueno, es que hay muchos sitios donde no he estado todavía.
Vaya preguntita,
bueno,
que te hago.
Hemos pasado cerca del Monte Tabor. Esta tarde, esta noche y mañana iremos a Cesarea Marítima, esa ciudad que construyó Herodes junto al mar y donde San Pablo estuvo preso un par de años y que guarda restos de la época de las romanas muy interesantes. Pero bueno, por supuesto, hay que ir a Jerusalén a ver una vez más, y además restaurado ahora, merece la pena, el Santo Sepulcro, y pasaremos, por supuesto, por la Vía Dolorosa, que empezaremos, como siempre, en Getsemaní, en el Huerto de los Olivos, y callejear y ver pues otros lugares el Cenáculo. Y, por ejemplo, debajo del cenáculo hay una sinagoga y ahí está la tumba de David. Es decir, hay que compaginar los restos de lugares santos cristianos que, casualmente, por ejemplo, en el caso del cenáculo, pues está junto a otros lugares que también son emblemáticos para la historia del pueblo de Israel. En fin, el Muro de las Lamentaciones no hay que perdérselo porque es también una experiencia religiosa importante, de cómo conocer cómo viven y sienten ellos ese momento. Y bueno, pues lo que salga también, callejear por Jerusalén siempre es descubrir cosas nuevas, Álvaro.
Mucha envidia me das, Faustino. Muchísimas gracias.
Como siempre.
Un fuerte abrazo.
Gracias a ti, un abrazo.
Y esta mañana tenía lugar la misa de acción de gracias por el 25 aniversario episcopal del cardenal Cañizares. organizar el arzobispo de Valencia. Ante la celebración, el cardenal afirmaba que su gran preocupación, aspiración y súplica en estos momentos es seguir trabajando realmente para que el mundo crea. Os pido a todos, como dice el Papa Francisco, que recéis también por mí, que me hace mucha falta. Ha dicho al tiempo que ha animado a dar todos juntos gracias a Dios como se merece. Yo solo no puedo, soy insuficiente, soy incapaz porque soy pequeño, no solo en estatura, sino en todo, y necesito vuestra ayuda.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estoy. Envíame.
El Papa pide a los jóvenes que respondan con alegría a la llamada de la vocación y se entreguen a los demás. El domingo 7 de mayo, la Iglesia invita a rezar por las vocaciones consagradas y por las vocaciones nativas.
Que empujados por el Espíritu se muevan cada vez más personas que sepan proclamar. Aquí estoy. Envíame.
Mamá, gracias por recibirme siempre con los brazos abiertos, por saber lo que me gusta y necesito, por dejarme la puerta siempre abierta y hacerlo todo con la mejor de tus sonrisas.
En el Día de la Madre, regálale todo lo que se merece. Por eso en El Corte Inglés te ofrecemos ideas exclusivas y las últimas novedades con las que acertarás en un día tan especial.
Mamá, te quiero.
Sé parte de la solución contra la pobreza. Sé parte de Cáritas. Si quieres ser socio, entra en haztedecaritas.com. Ayer, hoy, mañana... Caritas.
Me apunto a que mi hijo comprenda la historia. Me apunto a que conozca otras culturas y las respete. Me apunto a que descubra el origen de nuestras costumbres. Me apunto a que crea en el amor, la tolerancia y el respeto. Me apunto a que mi hijo conozca mejor el mundo que le rodea. Me apunto a que tenga un espacio para el diálogo y la reflexión. Me apunto a que conozca para que elija con libertad. Entra en meapuntoareligion.com y apúntate a que escoja religión, porque una educación con religión es una formación completa.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Se está celebrando en Madrid la segunda edición del Congreso y Misión, un congreso que quiere ofrecer un impulso a la acción evangelizadora de la Iglesia en las redes y a la vez pues que sea un espacio de encuentro donde puedan brotar las sinergias y con la gracia de Dios pues que crezca la comunión. Hablamos con Chisquia Valladares, una de las responsables de Misión. Chisquia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va el congreso?
Pues estamos muy emocionados porque está el salón de la Aula Magna de la Universidad lleno y ya desde el primer momento el hashtag ha sido trending topic. Lo he visto. El ambiente de comunión muy fuerte y mucha alegría de volver a encontrarnos, de compartir, de aprender, de estar juntos y reflexionando sobre estos temas, claro.
Sí, esta mañana dos ponencias, una sobre la inteligencia colaborativa, otra sobre la estrategia en social media y cómo planificarla de modo eficaz. La verdad que si uno no sabe de qué va este encuentro, lo primero que piensa es que es un congreso de marketing.
Sí, pero no, en realidad no estamos hablando nada del marketing.
Pero tiene mucho que ver con la evangelización.
Bueno, yo creo que algo sí, tendremos que aprovechar lo que las ciencias de la social media han descubierto y analizado también para nosotros pues evangelizar, ¿no? O sea, las empresas venden un producto, a lo mejor venden un coche, venden cualquier tipo de objeto y nosotros pues no vendemos, pero ofrecemos un servicio, presentamos unos valores, intentamos que el mensaje de Jesús hoy se tenga un formato actual y que el mensaje sea con unos lenguajes pues de hoy.
Uh-huh. Bueno, yo disfruté muchísimo en vuestro primer congreso, sobre todo por el aspecto del que nos hablabas del encuentro, del hablar unos
sí.
con otros, poner en común lo que uno va aprendiendo. Te voy a hacer la pregunta del millón, que yo creo que la que todos nos estamos haciendo.
Dime.
¿Cuál es la clave para evangelizar en Internet?
Uf, las recetas creo que no existen, pero mira, yo creo que aunque no podemos dar la solución, la autenticidad, el ser fieles al mensaje y luego el presentarlo con un lenguaje actual y con utilizando los nuevos medios, o sea, que no sean solo textos, que sea multimedia, que sea interactivo, que haya conversación. Hoy nos hablaban esta mañana los dos ponentes de la escucha. Y es verdad, a veces convertimos los timelines en un tablón de anuncios donde solo informamos y dialogamos poco y escuchamos poco. Entonces, bueno, yo creo que es un poco.
Y además,
ahí, ¿no?
Esto no solo es teoría, sino que es experiencia. También teníais experiencias de evangelización digital. Yo creo que ya se puede hacer un pequeño balance, no sé si lo han hecho, de cómo se evangeliza a través de Internet, porque ya hay un recorrido.
Sí, ya llevamos 5 años de existencia y 4 de encuentros presenciales también. Y sí, yo creo que hemos ido aprendiendo con el tiempo, nos han ayudado expertos, hemos ido llamando puertas y creo que siendo que somos pocos, porque parece que fuéramos muchos más de los que en realidad somos, sin embargo, pues se ha empezado a hacer como notar inmisión y no solo inmisión, sino que yo creo que todos los grupos de iglesia que están presentes, Arguments, Catholic Link, Rezando Voy, o sea, un poco sí que se ha creado esas sinergias que queríamos desde el inicio. De hecho, ahora estamos en un panel de experiencias de 4 de estas instituciones que están compartiendo pues cuáles han sido las claves de éxito de su proyecto. Y eso es muy bonito.
Sí.
Es muy bonito.
Ya solo con eso merece la pena. Chisquia Valladares, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Y nada, buen congreso. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Nos vamos a Hispanoamérica.
Soñando en cada despertar, nuestras manos y la fe, sin miedo a perder. No hay ley entre los dos.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo andas? ¿Bien?
¿Por dónde empezamos hoy? ¿Por Argentina? Sí, ¿por Buenos Aires?
Bien. Hace tiempo no empezamos por mi país, pero no vengamos a Buenos Aires. Te invito a que vayamos a Catamarca, porque estos días en Catamarca, en la frontera con Chile, se celebra a María en la advocación de Nuestra Señora del Valle de Catamarca, una de las advocaciones más populares de la Argentina. María, que se hace presente en apenas 42 centímetros, pero con tanto amor para los catamarqueños, para los argentinos en general. Toda una semana de procesiones de distintos grupos, policías, universitarios, hasta mañana que con solemne procesión se va a sacar a Nuestra Señora del Valle de Catamarca, por supuesto para que, como siempre hace María, sea ella la que sale al encuentro. Es una advocación, Álvaro, que data de 1680, y vos sabés que en apariencia algunos la confunden con la Virgen de Luján, la patrona de todos los argentinos, pero bueno, a ella, la Virgen de Luján, la vamos a celebrar el 8 de mayo, falta muy poquito. Vayamos a Venezuela. Esta semana no salió el sol, pero bueno, una jornada de oración muy intensa el jueves en todas las parroquias, en las comunidades de religiosas, incluso se sumaron desde otros países, la Conferencia Episcopal de Uruguay se sumó a esta jornada de oración por Venezuela, también en Chile. El Papa, por supuesto, permanentemente hace llegar su cercanía. Esta semana lo hizo a través del secretario de Estado de la Santa Sede, que habló con el cardenal Urosa. Especialmente se acuerdan después de esa agresión que sufrió el cardenal Urosa, el arzobispo de Caracas, en la Basílica del Nazareno. Por supuesto, la Santa Sede acompaña. Hoy no están dadas las condiciones para que pueda participar de un diálogo, sería un show mediático. Recordemos que el año pasado sí la Santa Sede había participado en diálogos entre el gobierno y la oposición, pero bueno, diálogos que parecen hoy haber sido olvidados. Rápidamente vayamos a Honduras, porque se está reformando el Código Penal en este país centroamericano y hay organizaciones internacionales como Amnistía Internacional que presionan a Honduras para que despenalice el aborto. Por supuesto, desde la Iglesia, desde organizaciones civiles, desde partidos políticos e incluso el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ponen el freno a esto. El presidente de Honduras dijo, solo Dios da y quita la vida, sin ningún tipo de tapujo, y manifestó que vetaría cualquier imposición sobre el aborto en su país, está claro. Rápidamente, Estados Unidos, que también es Hispanoamérica, con 55 millones de hispanoparlantes, por estos días comienza una peregrinación de reliquias de San Pío de Pietrelcina, muy importante, muy, muy, muy querido San Pío por los latinos en Estados Unidos. Y Álvaro, nos estamos metiendo en un aniversario muy especial que seguramente hablaremos la próxima ocasión. 10 años atrás comenzaba por estos días la conferencia de Aparecida. Bueno, esta semana recemos por Venezuela, sigámoslo haciendo, y por supuesto por intercesión de nuestra madre, Nuestra Señora del Valle de Catamarca, que recién te contaba, Álvaro.
Pues Esteban Pítano, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Un abrazo grande.
Y nosotros nos vamos también hasta la semana que viene, porque mañana no hay espejo. Podrán seguir aquí a esta hora la Fórmula 1 en la producción. Jesús Luis Aquistán, en el control técnico, Alba Santiago. Ahora, sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos. We'll be right back.